Radio Universidad de Guadalajara presenta.
Puros cuentos, puros cómics.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a otro programa de Puros Cuentos, Puros Cómics. Yo soy Fernando Cegueda y le doy la bienvenida a Wendy Aceves Velázquez, como en cada miércoles. Hola Wendy, ¿cómo andamos? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Fernando? Un gusto estar contigo, con tus radioescuchas, nuevamente en una emisión más de Puros Cuentos, Puros Cómics.
Pues yo, totalmente acalorado. El clima está... que no se puede uno salir a la calle porque se anda derritiendo. Y bueno, y los memes no se dejan esperar, ¿no? Uno que me agrada mucho es el de... ¡Ay, voy a abrir la ventana para que entre un poco de aire, ¿no? Y tómala. Es la escena de Terminator 2. Por eso me agrada tanto.
Para que entre airecito.
Airecito. Ok.
Mi favorito es donde está Mario Bros. En Mario Bros. 3, Mundo 2. Uno de los últimos juegos de ese mundo en donde te va persiguiendo un sol y que tiene unos movimientos muy predecibles porque va un momento por arriba y luego da dos giros por abajo como para quemarte y se vuelve a subir, avanza un poco y vuelve a dar otros dos giros para abajo. Entonces ahora sí que en el juego el sol quería acabar con nosotros y creo que eso ya es muy parecido a la realidad.
Bueno, en primera Wendy dándonos una cátedra de que sabe exactamente cómo se mueve, cuál es el algoritmo que sigue el sol en Mario Bros. 3. Y pues sí, así el meme es, ¿se acuerdan en Mario 3 cuando el sol quería matar a Mario? Ah, pues así ahorita en Guadalajara, ¿no? Pues bueno, así está el asunto. Ah, de hecho, un amigo que vive en Colima, saludos al buen Rogelio, si nos andas escuchando, un saludote. Dice que para todos aquellos que se quejan del calor y que no conocen Tecomán, ahí llueve y las gotas de agua no llegan a caer al piso de tanto calor que hace. Así lo dijo. Yo no sé si sea cierto o no, pero bueno. O nada más anda faroleando y quiere sus minutos de popularidad. Pero bueno, así está el asunto. Espero que la estén pasando lo mejor que se pueda. Ah, y hay uno que dice, un meme, que todos aquellos que se quejan del calor, en lugar de estarse quejando, mejor que planten un arbolito. Pues... Puede ser una buena opción.
Sí, sin duda. De hecho, el día de... sí, fue el día de ayer martes. Vi una nota en donde, si mal no recuerdo, fue el medio de comunicación NTR. Pero la verdad es que no lo puedo asegurar. Lo que sí es que era un medio de comunicación, por supuesto, serio. En donde decían que fueron... derrumbados más de 750 árboles en tan solo 4 obras públicas en Guadalajara o en la zona metropolitana de Guadalajara, que abarca por lo menos 5 municipios. Así que pues ya estamos viendo uno de los resultados, ¿no?, de esta idea de quitar el arbolito para que mi negocio se vea muy bien o mis nuevos departamentos puedan lucir y venderse mucho más rápido porque estos árboles me estorban, o voy a construir una vía de comunicación más rápida y adiós arbolitos. Estamos viendo los resultados.
La verdad, yo sí me uní a una manifestación silenciosa. Ahí cerca del edificio administrativo de la universidad había un restaurante estos de comida rápida que en algún momento cortó un árbol precisamente para que se viera más el local. Eso nos dijeron, a mí no me consta, pero casi podría decir que sí fue eso. Y pues yo decidí nunca más ir a ese restaurante por lo mismo, para como quejarme de esa situación. Y bueno, las personas que también se manifiestan al respecto nos hicieron esperar. Al día siguiente o 2 días mancharon el negocio con pintura roja, recuerdo. Ya lo quitaron, lo limpiaron todo, y pues ese negocio no duró más de 6 meses. Entonces ya lo cerraron, ya no existe ese negocio en ese lugar, pero el arbolito que tenía muchos más años ahí, pues ya tampoco está. Entonces, quién sabe si le estaban echando la culpa al árbol de la poca clientela que tenían en ese momento. Quitaron el árbol y de todas maneras tenían, yo creo que hasta menos, por lo mismo. Entonces, pues bueno, ahí está en la conciencia de cada quien. Y pues si tienen oportunidad, siembren un arbolito, aunque no sea por la temporada de calor, también para que tengan algún fruto ahí en su casa, ¿no? Estaría padre.
Sembrarlo y también cuidarlo, procurarlo, eso es lo más importante para, pues sí, asegurarnos de que esté creciendo, se esté conservando, abonarlo cuando sea necesario, pintarlo para cuidarlo de las hormigas. La verdad es que sí es una iniciativa que todos de nosotros tenemos como obligación por el simple hecho de ser ciudadanos, y que además puede ser un buen ejemplo pues para nuestros niños, hijos, sobrinos, lo que sea.
Sí, dicen, en la vida siembra un árbol, ten hijos y escribe un libro, que son las 3 cosas que debes de hacer en el paso por la vida. Pues bueno, vamos a ver si se puede. Déjenme les platico de una nota un poco triste. No se las alcanzamos a compartir la semana pasada, pero fallece el ilustrador italiano Antonio Lupatelli, que es conocido como Tony Wolf, que es el creador o la persona que diseñó a Pingu. Fallece a los 88 años de edad. Para los creadores de Pingu se nombran a 3 personas principalmente. Una es Antonio Lupatelli y las otras 2 personas es Silvio Mazzola y Otmar Gutmann. Ellos, estas 2 últimas personas, se encargaban de hacer como la animación que hemos visto en televisión. Pingu es un pingüino que sale ahí, una animación como tipo stop motion, que pues tuvo mucho revuelo aquí en nuestro país. A lo mejor no nos tocó a nosotros de una cierta edad, un poquito mayores, pero a los peques de hace unos 10 años como que pegó bastante esa serie cuando ya la estaban pasando por nuestro país. Así que pues ahí está el trabajo. Y bueno, también conozco muchas personas más o menos de mi edad que les gustaba la serie, como que la veían con sus hijos o sobrinos y como que se les hacía divertida en ese aspecto, ¿no? Como la de Marcha y el Oso, que ahorita está como medio de moda. Creo que hay varios adultos que también disfrutan de, pues, de estas travesuras de la niña que le hace al pobre oso. Ay, pobrecito. Yo no sé si esa caricatura sí educa a los niños o nada más les enseña a ser más traviesos.
La verdad es que yo creo que todas las caricaturas pueden tener como un cierto contenido educativo o formativo, ¿no? También depende de si las vemos con nuestros hijos o con nuestros pequeños, y quizá les damos como una retroalimentación de lo que ellos están viendo en la pantalla.
Así es lo importante de todo eso. Así que el pasado 22 de mayo de este año 2018 fallece Antonio Lupatelli, el diseñador o creador de Pingu. Que descanse en paz. Y fíjate, aprovechando un poquito de esto de los creadores y de quién es cada personaje, viendo esta serie de Toy That Made Us, que está ahí en este servicio de streaming, acabo de ver el capítulo que habla de He-Man, y en ese episodio como que todavía hay una cierta rencilla para decidir quién creó al personaje o toda la línea de personajes. Por ahí se habla de una persona que fue la encargada de hacer una investigación de mercado para ver qué es lo que querían los niños en ese entonces. Entonces ahí surgió la idea de que iban a hacer un personaje medio barbárico que tuviera el poder, ¿no? De He-Man, ¿recuerdas su frase célebre de ya tengo el poder? Entonces es algo que querían los niños, tener el poder que sus juguetes, sus muñecos pudieran hacer lo que ellos quisieran. Entonces ese tipo de poder es lo que querían los niños. esta persona de marketing más o menos ideó la idea del personaje barbárico y todo eso. Esa idea se la pasaron a un ilustrador. Y el ilustrador fue quien le dio forma a He-Man, aunque a él ya le pasaron el nombre. Entonces ahí hay como un cierto conflicto entre el ilustrador y la persona de mercadeo, que ambos se dicen que son los creadores de He-Man. Pero como que con cierto recelo dicen, no, yo soy el creador, nadie más. No pueden compartir el crédito de que entre los dos formaron al personaje que conocemos como tal. Bueno, que conocimos en los 80s, porque el que conocemos actualmente es un poco cambiado y diferente, ¿no? Que lo quisieron adaptar a nuevas eras, a nuevas generaciones, y como que ya no funcionó tanto. Entonces, más que nada es esa idea de cómo algunas personas se vuelven muy recelosas sobre ciertas actividades, trabajos que realizan, y no pretenden compartir el crédito de ese mismo trabajo. Pues qué mejor que digan, pues entre los dos lo hicimos, él dio la idea, yo puse la imagen, y pues así lo hicimos, ¿no? Entonces, esa serie es muy buena para todos aquellos que son algo de coleccionistas, que les gustan los personajes, las figuras de antaño. Está muy buena, ya empezó la segunda temporada, que son otros 4 episodios, en el cual hablan de Star Trek, Lego, Hello Kitty y Transformers. Entonces ahí está, para que la chequen si tienen oportunidad. Deberías de verla, bueno, a lo mejor te llama algo la atención.
Podría hacer el intento, sí, pero no me comprometo.
Bueno, está bien, ahí se las dejo la recomendación, y pues por el momento vamos al corte y regresamos para hablar de un tema que nos comentaron por correo electrónico. ¡Vamos!
Viejos, estamos en Puros Cuentos, Puros Cómics.
Hace, bueno, la semana pasada escribió aquí al programa el buen Eduardo Moreno, allá de Ciudad Guzmán. Un saludote a ti y a todo el equipo que siempre nos echa la mano con el programa allá desde Ciudad Guzmán, por cierto. Y pues estaba comentando, hace, ¿qué será?, unas 3 semanas estábamos hablando de Mario Bros, de cómo una persona empezó a hacer una reseña del juego de Mario Galaxy, Super Mario Galaxy, que decía que no era un juego tan bueno, según su criterio, según sus ideas, ¿no? Aunque el juego ganó algunos premios, entre ellos como mejor banda sonora en el año en el que salió ese juego. Yo no lo he jugado, como les vuelvo a insistir casi siempre, yo no soy muy fan de Mario, entonces no jugué ese juego, por lo que no podría opinar. Pero el buen Eduardo Moreno nos dice que para él el juego que más buenos recuerdos le trae y que más le gustó de la saga de Mario es Super Mario Bros. 2, el segundo que salió para Nintendo y que salió aquí en América.
Donde sale el capítulo o juego donde el sol te quema.
No, ese es Mario 3. Ese es Mario 3, sí, en el que tú eres más experta. No, Super Mario Bros. 2 es aquel juego que no se parece a ninguno de la saga de Mario, en donde puedes al inicio elegir entre ser Mario, Luigi, Toad, el hongo, o la princesa.
Sí, me encanta ese juego. Y no sé, Fer, si fue como más limitado, pero si tú vas a lugares donde venden juegos seminuevos, siempre ves el 3, siempre. O si acaso el 1, quizá más, pues no sé si fue el primero de la saga o como sea. Pero el 2 es muy poco común. De ese juego lo que más me gustaba es que si apretabas la cruz para avanzar y al mismo tiempo el B, utilizando el personaje de la princesa, ella brincaba y como que se sostenía en el aire algunos segundos. Eso era genial.
Sí, de hecho, algo que menciona Eduardo, que lo que le gusta es ese dinamismo que tiene, porque cada personaje tiene un movimiento diferente o se actúa diferente, ¿no? No son exactamente iguales.
Luigi me desespera porque cada que brinca mueve las piernas así como un movimiento muy extraño que te descontrola, en verdad. No te permite como jugarlo, no sé cuál sea la palabra, pero no te permite jugarlo bien. Te descontrola, da un salto enorme, mueve las piernas, entonces como que a mí con Luigi me choca. Ojalá tuviéramos la opinión de Eduardo, o que nos dijera cuál es el personaje con el que más le gustaba jugar.
Así es, Luigi lo que tenía era el personaje que más alto saltaba. Mario era el como el promedio, así como el más estándar, el que el salto normal, la resistencia normal. Bueno, no tenían resistencia, todos con un golpe le bajaban uno de vida. Y el Toad, no sé, el Toad sacaba los rábanos porque tenías que desenterrar cosas, lo sacaba más rápido. Esa era la ventaja de Toad.
Sí, botón B, igual avanzando, B, pum, lo sacas y los aventabas. Eso era genial. Lo que nunca entendí es para qué eran los corazoncitos esos que salían como en el aire. O sea, sí entendí que los juntabas y te daban como, juntabas varios, 3, 5, y te daban como una vida de más, creo.
No, los corazoncitos que salían en el aire nada más te recuperaban vida o sangre en algunos casos, como lo mencionan. A lo que tengo entendido, para que te dieran eran como diamantitos o rubíes tus nivel de golpe. Tenías como 2 al inicio y podías agarrar un tercero, pero lo tenías que encontrar desenterrando algo o dentro de una jarra.
Sí, sacando la serpiente dentro de la jarra, la agarrabas, la aventabas y de ahí salía, o estabas en la parte donde tenías que excavar muchísimo para llegar a la parte más profunda de, pues, del episodio, del juego, y continuar tu camino. Ibas escarbando por un lado y el corazoncito iba por el otro lado, por los ladrillos. Entonces te subías de volada para ver si lo alcanzabas y después... Oh, sí, ese juego es genial.
Algo que me gusta mucho de ese juego es la música. De hecho, el tema del mundo 1-1, ese lo puse como ringtone en uno de los celulares cuando todavía eran de melodía MIDI. Entonces lo tenía ahí muy feliz y contento porque me agrada mucho esa melodía, la verdad se me hace muy padre. Pero si te fijas en ese juego no encontramos elementos característicos de Mario Bros. Como que es el brincar y apachurrar a los enemigos. Porque aquí brincabas, caías arriba y podías agarrarlo para después aventarlo, pero no los apachurrabas.
O podías irte caminando arriba de él.
Exacto. Así es. Entonces, sí hubo un cambio en ese aspecto. Personajes que no conocíamos. Por ejemplo, ese que se volvió medio famoso, que era como una dragona que aventaba huevos, que tenías que subirte a uno, agarrarlo y regresárselo para poderla derrotar. Entonces...
O te podías subir en el huevo y viajar en él. De hecho, ese es uno de los trucos. Ay, es que no me acuerdo perfecto, pero según yo, te subes a un huevo, te lleva algunos metros y llegando a la pared, el huevo pues obviamente sigue la pared, tú te bajas, te caes del huevo, no, el personaje no atraviesa la pared. Pero antes de tocar la pared, brincabas. Te subías entonces al techo, caminabas y llegabas a otros mundos. Era un atajo. Estoy casi segura de esto que estoy diciendo. Ojalá Eduardo nos pueda decir si no estoy equivocada.
Tendré que jugar el juego nuevamente para checarlo. Sí acabé el juego, cabe mencionar. Los 3 de Mario de Nintendo, Mario 1, Mario 2 y Mario 3, sí los acabé. Pero no me recuerdo tanto. De hecho, el final, lo que se me hace interesante, es de que Mario está soñando. Es un sueño todo lo que sucede en ese mundo, por eso no es como todo lo que ya conocemos, lo que hemos visto en otros juegos de Mario Bros. Se supone que esa es la razón por la que es un poco diferente. Pero, regresando a la realidad, la verdadera razón por la que este juego es muy diferente a todos los demás es porque realmente no es un juego de Mario. En Japón sí sacaron un Super Mario Bros. 2, pero que es muy parecido al 1. La única diferencia es como que le agregaron otros niveles, otros escenarios por ahí, pero es prácticamente la misma mecánica, los mismos frameworks, el mismo trabajo, todo, nada más con otros escenarios. Cuando lo quisieron traer a América, dijeron, no, esto es muy parecido al 1, la gente no lo va a creer, lo va a estar rechazando. Entonces, ¿qué hicieron? Un juego de Japón que se llama Doki Doki Panic. Ese juego no llegó aquí a América. ¿Por qué? Porque lo agarraron, lo editaron, le quitaron los personajes originales que tenía ese juego y pusieron a Mario y a toda su pandilla. Entonces, el juego de Mario Bros. Que nos llegó a nosotros en América, en Japón realmente se llama Doki Doki Panic. Esa es una de las realidades, por eso ese juego es muy diferente. Y ahí es donde se me hace interesante de que Eduardo nos diga que es su favorito, siendo que no es un juego que fue diseñado como un Mario. Entonces, ahí me queda la duda, Eduardo. ¿Realmente te gusta Mario? ¿No eres como yo que de repente te preguntan, ¿te gusta Mario? Ah, no es mi favorito, pero sí. Entonces, eso es lo que es curioso de este juego en particular. Después, cuando sacaron recopilaciones para el Super Nintendo, fue la primera que sacaron de Mario All Stars, en donde ponían todos los juegos del Nintendo de Mario, pusieron el Mario 2, Super Mario Bros. 2, el que salió en Japón, que le pusieron los niveles perdidos, los levels, y sacaron el Super Mario Bros. 2, el que sí conocimos aquí. Entonces ya ahí como que Nintendo sí acepta, nunca lo negó, que hizo ese cambio, que nunca nos llegó el otro juego, y no lo trajeron ya en el Super Nintendo, y también para el Wii, que por ahí en su edición de... no recuerdo si era 25 aniversario o 30 aniversario, también sacó una recopilación con varios de los juegos de clásicos de Mario Bros. Así que pues ahí está el dato, no sé. Bueno, a ti te sigue gustando más el Mario 3, ¿no?
Es que ahora que recordé Mario Bros. Y tantos detalles de cómo es el juego, la verdad es que se me antojó mucho más jugarlo. Siempre Super Mario 3 va a ser mi favorito, creo, porque además es el que juego con más agilidad. Yo no soy videojugadora, es el que me tocó en mi etapa de niñez y adolescencia, y la verdad es que lo juego muy bien, por eso me gusta jugarlo. Hay otros, estos nuevos, el Mario Odyssey, me parece un juego súper complicado, ¿no? Para mí, quizás sea por mi edad. Pero entonces, ahora que estamos recordando Super Mario Bros. Y el ave esta también, color café con contorno negro, en la que te puedes subir y te va llevando. Y luego creo que hay un sombrero que hace lo mismo. O el honguito que avienta un frasquito como de química. ¿Cómo se llama esto? Una matriz de química, y se abre una puerta y... O sea, la verdad es que son detalles súper, súper geniales del juego que sí me hacen extrañarlo y ponerlo en mi... Sí, en el lugar número 2 de mi top 5.
¡Wow! Ya es mucho decir. Pues bueno, ahí está el dato. Pueden jugar Mario Bros. 2 para el que consiga su Nintendo normal, lo consigue el juego. El que pueda conseguir un Nintendo Mini Classic, también ahí viene. Y las demás formas de jugarlo ya no son tan legales. Ahí en su conciencia quedarán si quieren jugarlo, ¿no? Yo no soy partidario de muchos. Bueno, pues yo no les voy a decir que hagan con su vida y que quieran jugar. Pero bueno, ahí está el dato. Entonces, Mario Bros. 2. Vamos a ver si al ratito lo jugamos o qué hacemos. Por ahí conocemos a alguien que tiene un Nintendo Mini, ¿no? Que sí lo tiene conectado a su tele. Entonces sería cuestión de que nos invite a jugar.
Yo conozco a alguien que tiene un Nintendo Mini, pero cerrado, empacado, adentro de una vitrina con candados para que nadie lo toque nunca. Y esa persona ni siquiera sabe si dentro de esa caja efectivamente hay un Nintendo Mini o puros cartones. Porque su obsesión de coleccionista pues nunca le permitirá saberlo, ¿no? Así que no queremos decir nombres al aire, por supuesto. Pero sí hay alguien que tiene un Nintendo Mini cerrado, así para... la posteridad ahí, conservarlo los años que pueda.
Qué calidad de coleccionista, la verdad, muy bueno, yo creo. Ok, pues vámonos al corte y regresamos para hablar de otros temas.
¡Música!
Puros Cómics. Continuamos.
Leyendo la Gaceta de la Universidad de Guadalajara, todos los lunes con su voceador favorito, bueno, no es cierto, sí todos los lunes, pero ahí en su centro universitario favorito o preparatoria, o también por la página web www.gaceta.udg.mx, ahí van a poder encontrar la información. Los lunes la información fresquecita y todos los demás días de la semana pueden encontrar notas interesantes ahí en la Gaceta. Ok, pero ¿qué es lo que quería hablar de esto? Ah, pues resulta ser que un par de chicos, de estudiantes, pues acaban de ganar, bueno, participar y de ganar el tercer lugar en un, pues qué, ¿cómo le podríamos decir? Es un torneo de videojuegos, prácticamente, pero de creación, no de jugar. Esa es la diferencia, ¿no? Ganaron el tercer lugar en Infomatrix en Rumania 2018. Estos chicos hicieron un videojuego llamado The Legendary Guardians of Science, Physics and Veritron. ¿Dónde pues? Así de complicado.
Te voy a corregir un datito. Para dar la información un poco más exacta, en realidad no es en un torneo de videojuegos. Infomatrix es uno de los muchos concursos que se llevan a cabo a nivel mundial en los que participan los estudiantes, nuestros estudiantes de la Universidad de Guadalajara. En este caso hay Infomatrix Latinoamérica o hay Infomatrix en otras latitudes, incluso se ha llegado a realizar en Rumania. Y nuestros estudiantes del Sistema de Educación Media Superior han quedado incluso hasta allá victoriosos. Así que Infomatrix es un concurso donde se promueve la ciencia, la tecnología, la investigación temprana entre los jóvenes. Allí los jóvenes, los estudiantes, asesorados por uno o varios docentes de su plantel educativo, crean un proyecto educativo o de investigación o científico que tenga que ver con su educación media superior. Entonces, estos estudiantes del CEMS pues decidieron elaborar este videojuego que ahorita tú nos platicas de qué se trata.
Pues ahí está el dato, ya ves. Por eso, bueno, podían participar con el videojuego. Yo dije que no estaban jugando. Ay, sí. Ok, muchas gracias por la corrección, Gwen. Y sí, ¿de qué se trata el juego? Pues toman como premisa qué pasaría si el astrofísico famosísimo Stephen Hawking, que hace poco ya nos dejó aquí con un montón de dudas, qué pasaría si él hubiera viajado en el tiempo. Seguro se hubiera topado con grandes científicos de distintas épocas. Estoy leyendo aquí como dicen Gaceta, no crean que me lo estoy chutando de mi criterio. Esa es la historia central del videojuego llamado The Legendary Guardians of Science, Physics and Veritron. Uy. Que fue desarrollado por dos estudiantes de la preparatoria regional de Jocotepec. Ellos son Pedro Reyes y David Márquez. Ellos son los dos chicos que obtuvieron este tercer lugar muy importante en el desarrollo de esta nueva tecnología.
La verdad es que un saludote a todos los estudiantes de esta preparatoria de Jocotepec de la Universidad de Guadalajara, porque han hecho cosas súper, súper interesantes y han dejado el nombre de la Universidad de Guadalajara en alto en muchísimos países. Ahí, en la prepa de Jocotepec, hay lo que se llama un club de ciencias. Le llaman Jocociencias. Este fue creado hace varios años y lo que se hace es que en un aula de la preparatoria que me ha tocado visitar en algunas ocasiones, los chicos realizan sus propios proyectos, sus propios prototipos, asesorados por sus profesores. Pero lo más interesante es que lo hacen con productos reciclados. O sea, bien pueden agarrar un CD viejo, desbaratar una videograbadora de antes y agarrar algunos componentes o comprar algunas cosas, pero de súper bajo costo, y con esto ellos crean sus prototipos y se los llevan a concursar a muchísimos países. Claro que hay varias eliminatorias, desde la local, la nacional hasta la internacional, y se han logrado traer hasta medallas de platino. En esta iniciativa participan además hombres y mujeres, que es lo más padre, que también las mujeres está promoviendo esa parte de que se acerquen a la ciencia y a la investigación desde una edad temprana, desde la preparatoria. Así que la verdad es que todo nuestro reconocimiento a Joco Ciencias, como se hacía llamar, no sé si conserve su nombre, pero este club de ciencias de la preparatoria de Jocotepec y de muchas preparatorias del CEMS, donde se hacen todo este tipo de esfuerzos y donde los chicos llevan todo el corazón y nos representan, la verdad es que orgullosamente a nivel internacional, Fer.
Así es, y fíjate algo que se me hizo curioso, que le preguntan cómo nació la idea de crear este videojuego, indica Pedro. Todo inició cuando convencí a David de que entráramos al club de ciencias. Entonces, la intención de Pedro sí era como entrar, invitó a alguien más, entraron y fíjate hasta dónde han llegado, ¿no? Entonces, el chiste es empezar a jalar gente y que todos trabajen en equipo, que es muy importante, aprender a trabajar en equipo.
Así es, porque para participar en este club de ciencias debes de conservar tus buenas calificaciones y asistir a las actividades del club o a hacer tus prácticas o tus proyectos en horarios encontrados. Si tú vas a la escuela en la mañana, pues te quedas en las tardes a participar. Así que es un esfuerzo extra que la verdad se reconoce muchísimo.
Sí, fíjate que dice que el proyecto se presentó en inglés en la Escuela Nacional de Bucarest. Hubo 391 proyectos provenientes de 46 países y pues quedaron en tercer lugar. De 391 proyectos, ¿no? Había gente de Microsoft y de IBM, así como de otras empresas, quienes fueron los que calificaron los proyectos. Entonces ahí también ya están en vista de algunas de las grandes empresas para que puedan posteriormente a lo mejor unirse a sus filas, ¿no? Para seguir trabajando en todo esto. Bueno, rápido, el juego. La historia trata de cómo Stephen Hawking, tras haber creado su primer agujero negro, decide viajar en el tiempo para conocer a Nikola Tesla y así poder aprender de él. Al momento de llegar con Tesla, se da cuenta de que Thomas Alva Edison robó el fragmento 139, el cual es fundamental para la energía alterna. Entonces, ahí es cuando inicia la aventura, pues ambos se unen para poder recuperar estos fragmentos y viajar por diferentes partes del mundo en distintos tiempos. Por ejemplo, llegan a Londres en 1720 y ahí se encuentran con Isaac Newton, quien les hace saber que Edison lo había engañado para decirle que Hawking y Tesla eran unos malos. Entonces, así más o menos es toda la historia, que es educar y divertirse, ¿no? Básicamente lo que están pretendiendo hacer con este juego. El juego está desarrollado para una plataforma para estar jugando en computadora de escritorio y lo crearon por medio de la herramienta RPG Maker en la versión 60 Ace, no, 510 Ace, no estoy seguro cómo está aquí este asunto. Es que está en romano, pero está VX Ace. A lo mejor ya ando mal yo en mi romanesco, ¿no? Ok. Y el lenguaje de programación que utilizaron fue Ruby. Para todos aquellos que más o menos quieran emprender en algo por el estilo, que sepan más o menos en qué lo están haciendo. Se pretende que también este juego, a un futuro, según dijo Pedro y David, se pueda pasar ya a dispositivos móviles, iOS y en Android. Pues para que tenga mayor amplitud de rango para jugadores en todos lados, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades a los dos y, como dices, a toda la gente allá en Jocotepec, que pues tiene esta iniciativa y que apoya a nuevos talentos en cuestiones de tecnología, que a mí en lo personal me agrada bastante, y pues que sigan adelante con todos estos proyectos.
Así es, otra vez todo nuestro reconocimiento a esta preparatoria y a varias escuelas del sistema de educación media superior, que la verdad es que están haciendo cosas padrísimas, o bueno, impulsando a los estudiantes a que creen cosas padrísimas.
Así es. Pues bueno, muchas felicidades. Y nosotros nos vamos a un corte.
En puros cuentos, puros cómics.
Bueno, y ya este fin de semana se estrenó la película de Solo, bueno, el fin de semana pasado, Solo, una historia de Star Wars, en la cual conocemos un poco más de los orígenes de este emblemático personaje de Han Solo, que fue de los más queridos, de hecho, en la saga original de Star Wars, dígase episodio 4, 5 y 6, interpretado por Harrison Ford. En esta ocasión ya es otro actor que lo caracteriza más joven, claro está, porque estamos hablando de una precuela. En esta película principalmente vemos cómo es que lucha para pasar de ser un esclavo a ser un piloto intergaláctico, o el mejor piloto intergaláctico, según a lo que él dice, y cómo es que conoce a Chewbacca, cómo es que se hace del halcón milenario, y todas esas aventuras que están pasando, ¿no? ¿Cómo la viste tú, Gwen?
Pues la verdad es que, ya lo he dicho varias veces, yo no soy fan de Star Wars, conozco poco la historia. Recuerdo que vi la de Rush One, es el nombre, y fue una película a la que le entendí súper bien, porque quizás sí tenía que ver con toda la historia general de Star Wars, pero no fue necesario que yo hubiera visto las otras entregas para poder comprender. Quizás sí uno que otro chiste o suceso de la película no lo comprendí al 100% porque no tengo el antecedente. Sin embargo, me gustó poder haber visto una película de Star Wars y haberla entendido bien. Algo similar me sucedió con esta historia de Solo, porque bueno, por supuesto que ubico al personaje, pero no tengo mayor referencia de él. Haber visto la película fue como una buena experiencia, no la volveré a repetir, pero sí me gustó verla porque la entendí. La verdad es que eso fue para mí como suficiente. No es la mejor película, sí es un poco lenta, pero me pareció entretenida.
Así es. Esa es una de las dinámicas que está agarrando Disney cuando hace historias paralelas, por decirlo así, con respecto a la línea principal de Star Wars, en la cual episodios, las que conocemos como episodios, que ya van del 1 al 8 en la actualidad, esas sí siguen una cierta línea, una historia, que sí debemos de ver las demás películas como para entenderle más, y que son esas películas que comienzan con esas letras que se van hacia el fondo, las letras amarillas que te van explicando cómo está el asunto. Tanto como en Rogue One como en esta de Solo, no aparecen esas letras para que no vayan esperando a que vayan a salir. Y pues el director de esta película es Ron Howard, que lo hemos visto, bueno, por lo menos yo, en trabajos como Una Mente Maravillosa, Una Mente Brillante, perdón, con Russell Crowe, y Náufrago. Entonces él es ese director, y pues yo esperaba un poquito más en esta película. No le echo la culpa al director, posiblemente el guión fue así medio raro, y pues el director hizo lo que pudo en ese momento, ¿no? Con esto no quiero decir que la película se me haya hecho mala, pero no cumple con mis expectativas como buen fan de Star Wars, que salimos siempre decepcionados de la película. Siempre pasa, no sé por qué así somos. Pero sí siento que me hizo falta un poquito más, pero dejan como esa puerta abierta a que haya una segunda parte de Solo para que puedan resolver algunas inquietudes o dudas que dejaron por ahí abiertas. Y pues en cuestión de cronología, esta historia se desarrolla después del episodio 3, antes de Rogue One, que Rogue One es una película poquito antes, como un minuto antes de que empezara el episodio 4, si lo ponemos cronológicamente. Entonces todavía hay tiempo, todavía hay espacio y hay temáticas que todavía tienen que resolver posiblemente en una segunda parte de Solo. Así que, ay, bueno, y se, por ahí se ve un villano que mucha gente cuando lo vio se emocionó. A mí se me hizo así como, está bien, ya salió, ya sabía. Bueno, quién sabe. Pero bueno, no quiero spoilearles nada. Si ustedes gustan, son seguidores de Star Wars, vayan a verla. Bueno, seguramente si son fan de Star Wars ya la vieron. Y pues díganos qué les pareció a ustedes. Capaz que yo estoy muy mal y no vi lo que tenía que ver en ese momento, ¿no? Y para los que no han ido, no se queden hasta el final. Bueno, si no quieren, no se queden hasta el final de la película. No sale absolutamente nada. En Star Wars generalmente no sale nada después de los créditos. Así que ahí está la recomendación. Y déjenme... A ver.
Solo quiero abonar algo al respecto. A pesar de que nuestros radioescuchas puede que sepan que no sale nada al final de la película, quizá se quieran quedar, como algunas personas que conozco y que no diremos sus nombres.
Ha de ser el mismo que colecciona el Nintendo, ¿verdad?
Que colecciona cajas, cajas cerradas de las cuales desconoce su contenido.
Pues qué raro.
O que no está seguro de su contenido.
Capaz que tiene ahí el boleto dorado para la fábrica de chocolate y ni cuenta se ha dado.
El mini Nintendo de oro.
Fíjate, ¿verdad? De ese que nunca anunciaron, pero capaz que ahí está.
Así es, así es.
Ok, bueno, ahí está el dato. Y pues si no, también lleven a su friki favorito, si no son tan seguidores de la saga, para que él les pueda explicar todo lo que tengan que saber al respecto. Ay, les iba a decir algo, pero era spoilearles. Pero bueno, no, vayan a la película y ahí la checarán. Déjenme les cuento que también este fin de semana ya salió, bueno, fin de semana, pues ya estamos en el ombligo y yo ya quiero que sea fin de semana. El día de ayer ya salió a la venta, ayer martes, salió a la venta el videojuego de Street Fighter el 30 aniversario. Esto para el PlayStation 4, para Xbox One y para el Nintendo Switch. Cosa que no he comprado todavía, no sé cuándo lo vaya a comprar, pero seguramente lo haré en algún momento. Digo, si todavía no he comprado el Street Fighter que salió remasterizado, el remix, creo, no me acuerdo cómo se llama, que también salió para Nintendo Switch, no lo he comprado porque estoy esperando que baje más de precio, más todavía. Este juego sí me llama la atención, trae varios, el Street 1, creo que trae algunos Alpha, el 2, no sé qué tantas cosas traiga, que se ve muy atractivo para los que son seguidores de la saga, pero la verdad lo voy a comprar, no creo que lo jugaría inmediatamente, entonces por eso no he ido a comprarlo. ¿Qué te parece, güey?
Pues ahora sí que es, yo creo que no tardarás en comprarlo.
Pues veremos. Ok, y en estas fechas se está celebrando por ahí como el 25 aniversario de que salió en cartelera la película de Mario Bros. Mario Bros. Al parecer fue de las primeras películas basadas en videojuegos que salió en el cine. Igual no me crean, pero haciendo memoria, la verdad no recuerdo una película anterior a esa. Y pues la verdad, bueno, yo no la fui a ver al cine, cabe mencionar, la vi ya en la casa, en video, no me acuerdo ni en qué formato, bueno, fue en VHS seguramente, pero se me hizo mala, la verdad se me hizo muy mala la película y me quedé un poco decepcionado del traslado. Yo no sé a quién se le habrá ocurrido esa historia, ese guión, ese todo. ¿Tú viste la película, Gwen?
¿Cuál película? No, la verdad es que no, y creo que no me perdí de nada.
Ok, si la quieres ver, ahí la tengo en DVD. Esta película salió en 1993, protagonizada por Bob Hoskins y John Leguizamo, como Mario y Luigi respectivamente. Entonces, sí dejó algo, se rompió en mi mente y mi corazoncito cuando vi esa película. Posteriormente ya Mario Bros. Empezaron a salir un montón de películas basadas en videojuegos, dígase Doble Dragón, que también es media mala, Street Fighter, que ni se diga, Mortal Kombat 1, que era más o menos decente, Mortal Kombat Annihilation, que ya es muy mala, Tomb Raider, que pues nada más fuimos a ver a Angelina Jolie, Tomb Raider 2, que pues bueno, pobrecita, ya no hubieran hecho esa película, Wing Commander, The House of the Dead, Resident Evil 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, creo que llegó hasta el 5, nada más, no estoy seguro. Y que por cierto, dicen las malas lenguas que Mila Jovovich, que es la protagonista de Resident Evil, ya está trabajando, por lo menos en papeleo, en otra película basada en videojuegos, dirigida también por su marido, que igual que en Resident Evil así lo hace. Y esta película es la de Monster Hunter. Yo no sé cómo va a quedar esa película. La saga de Monster Hunter sí me gusta y tengo miedo. Tengo miedo cómo va a quedar esa película. Pero bueno, ya estará de verse. Vamos a dejarle el beneficio de la duda de que van a poder hacer algo bueno. Porque hasta el momento, la verdad, creo que ninguna película basada en videojuegos, película con actores reales, ninguna de esas películas ha satisfecho las necesidades de los videojugadores de ver una película de ese estilo. No sé qué opines tú, güey.
Pues la verdad es que no he visto ninguna película basada en videojuegos, por lo menos que yo recuerde.
Pues no. Creo que tú no has visto ninguna de esas. Pero bueno, viste Pixeles, creo. Y esa no es que esté basada en un videojuego, pero también es media malita. Aunque me caen bien los personajes, los actores que aparecen en ella.
Y otra corrección es Satisfizo.
¿Satisfizo? No satisfizo las necesidades de los videojugadores. Es que son de esas palabras que luego tengo confusión de cómo se conjugan.
Sí, la verdad es que está súper rara, pero sí, sí es satisfizo. En pretérito o pasado, digamos, él, ella, usted, ustedes.
Satisfacieron.
Él, ella satisfizo.
Órale. A ver, algún experto, vamos a invitar o a Víctor Manuel Pasarín o a Rebeca Ferreiro, ¿no? Para que nos hablen al respecto. ¡Ay, a Rebe! Rebe, nos quedaba pendiente ahí hablar de Juego de Tronos, por cierto, ¿eh? Entonces vamos a ver si posteriormente podemos hacer alguna reunión para poder charlar al respecto muy a gusto.
Porque además sería, yo creo que una emisión súper divertida. O sea, en sí, el verbo satisfacer, su conjugación, está súper loca. O sea,
bueno, malabarear también.
¿Malabarear?
Conjúgame malabarear. Conjugar malabarear es como hacer el mismo malabar, creo.
Mejor tú conjuga primero satisfacer.
Ok, vamos a aprender eso. Y a lo mejor podremos hacer un programa hablando de muchas palabras que entre que las decimos de una forma, pero realmente la RAE nos dice que es de otra. Entonces vamos a ver si podemos conjuntar a algunos expertos en el habla. Víctor estaría también curioso en ese programa.
Sí, creo que sí. Pero no te preocupes, en el futuro yo satisfaré tu idea o ganas de que conjugue el verbo malabarear.
Bueno, así lo haremos. Pues ya llegamos al final de este programa. Queremos agradecer a toda la gente que nos escucha ya en Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM, los que nos descargan en el podcast y los que nos escuchan por internet a través de la red UDG Radio. Muchísimas gracias. El correo para que nos escriban es el de xhugg@radio.udg.mx, el del programa que es p.cuentos@gmail.com, y en el Facebook nos encuentran como Puros Cuentos, Puros Cómics. Ya está por ahí un tráiler de la película de Christopher Robbins, por si la quieren checar, ahí lo vamos a subir posteriormente en la página para que la revisen. Pues Wendy, muchas gracias. Wendy Aceves,
gracias a ti, gracias a ustedes por escucharnos, sintonizarnos, aguantarnos.
Yo soy Fernando Cegueda, que les agradece la atención y nos escuchamos la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Puros Cuentos, Puros Cómics.